Muy bienvenidos a otro episodio del podcast de Radio Molina en el proyecto de Voces del Aula. Comenzamos con nuestros alumnos de cuarto de la ESO del podcast Radio Atómica, que esta vez entrevistan a Pedro Aparicio Pérez, ingeniero en instalaciones técnicas y especialista en eficiencia energética.
Bienvenidos a Radio Atómico, el programa del IES María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Pedro Aparicio.
Pedro es ingeniero en las instalaciones técnicas y está especializado en eficiencia energética. Además, también es administrador y responsable de la digitalización del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, vicepresidente de ECITI, la entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
Descubriremos los trucos para conseguir utilizar la energía de manera eficiente, así como las estrategias de descarbonización que se están proponiendo para evitar la emisión de gases contaminantes, tales como el dióxido de carbono. Prepárense para conocer el futuro de las fuentes de energía. ¡Comenzamos!
Buenos días, Pedro. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
Buenos días. Pues nada, para mí es un placer estar aquí y ver que hay tanto talento y que tenéis una radio especialista en temas de ingeniería y cosas de ciencia. Nosotros en el Colegio de Ingenieros disponemos de una radio que está especializada en temas de ingeniería y pensamos que éramos la única, pero ahora viendo a vosotros pues ya me surge la duda de si no somos la única radio a nivel nacional de que se dedica a ingeniería. Entonces, muy, muy orgulloso de estar aquí con vosotros y que me hayáis invitado, por supuesto.
Como hemos comentado antes, tú eres ingeniero en instalaciones técnicas. ¿En qué consiste eso?
Bueno, básicamente consiste en instalaciones que están destinadas a la eficiencia energética, a reducir el consumo de energía, tanto de gas como electricidad o productos petrolíferos, y de esta manera pues poder ahorrar dinero a los clientes.
¿Y un colegio de ingenieros para qué sirve?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es una corporación de derecho público que tiene como sentido el representar a una profesión. En mi caso, es la profesión de ingeniero técnico industrial en Madrid. Entonces, aquí, una vez que tú terminas una carrera profesional, pues lo que deberías es colegiarte en tu colegio profesional, que es el que te acredita que tú has terminado tu carrera y puedes ejercer tu profesión como ingeniero. Igual lo podéis entender mucho mejor en una medicina, que todo el mundo tiene claro de que cuando se va a operar, pues quiere que el que le opere tenga el título y no lo opere cualquier persona. Pues esto es de igual manera es con la ingeniería. La ingeniería, cuando tú quieres contratar a un profesional, pues quieres saber qué garantías te pueden dar alguien para que ese profesional sepa ejercer lo que le estás contratando. Entonces, en el colegio lo que hace es verificar que el profesional que estás contratando dispone del título, dispone de los seguros y está colegiado. Entonces, bueno, de esa manera puedes hacer un filtro muy claro entre aquellas personas que, teniendo la carrera, te pueden dar ese servicio que tú quieres contratar. Y al final es un colectivo, como cualquier otro, pero bueno, es un organismo de entidad pública, o sea que estamos legislados por la ley.
¿Y tú a qué escuela de ingenieros fuiste?
Yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, en la calle en Embajadores, que es la que daba mi carrera por aquel entonces. Ahora ya no existe ingeniero técnico industrial, ahora son todos ingenieros de grado industrial. Y bueno, pues la mía era una carrera de 3 años y ahora son carreras de 4 todas. Y bueno, con esa carrera tú ya puedes acceder a trabajo funcionario público con de grado A, o sea, ya una máxima nivel para poder acceder al nivel más alto de funcionario con un grado industrial. Entonces, bueno, ahora cambia un poquito la película, se hace el grado y luego ya si quieres especializarte, pues haces un máster o haces cualquier otra especialización dentro de tu carrera.
Y bueno, cuéntanos, ¿por qué se habla tanto últimamente de la eficiencia energética?
Bueno, a ver, esto viene de Europa principalmente, en el cual tiene sus objetivos ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se marcan unos objetivos para ser más eficientes, bueno, hay muchos objetivos, pero uno de ellos viene relacionado con el tema de consumir menos energía, ser menos consumista, vamos a decirlo así, a nivel energético. Y entonces todas las grandes empresas, corporaciones, fondos de inversión y demás están muy alineados a reducir esa huella de carbono, a reducir el consumo energético y de alguna manera poder ser más eficientes y no malgastar la energía, vamos a decirlo así.
Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿Nos puedes decir qué has estudiado para llegar a donde estás ahora?
Bueno, yo hice ingeniería técnica industrial, que ya no existe. Es una en la Universidad Politécnica de Madrid, en Embajadores. Posteriormente, yo he estado trabajando en una instaladora durante 10 años y luego sí que hice el grado, me homologué al grado en ingeniería. Porque, claro, cuando yo luego salió los grados, pues evidentemente mi carrera quedó obsoleta. Y yo sí que tenía interés en que mi carrera tuviera evolución o seguir estudiando. Siempre recomiendo a todos los que voy conociendo que no dejéis de estudiar, porque al final es la base de seguir actualizado en el mundo laboral y que se sigas teniendo valor. Yo hice la homologación al grado en la UACS, en la Alfonso X el Sabio, y ahí pues tengo la titulación de esto. Luego aparte hago muchos cursos, intento actualizarme todos los años, me pongo como objetivo hacer 2-3 cursos mínimo, aparte de los que me pone la empresa, que son muchísimos, pero los míos técnicos, los de friki total, los hago por mi cuenta, los pago yo.
O sea, que a ti te gusta mucho, o sea, aprender todo el rato, ¿no?
Es necesario, o sea, es que, a ver, yo tengo la suerte de hablar con mucha gente, con muchas industrias, con mucho tipo de industrias. Entonces, mi deber es estar informado y hablar su mismo idioma. Y si no sabes lo que es, pues eso, la descomposición a lo mejor del hidrógeno, o no sabes tal, te van a preguntar de cualquier cosa. Entonces, más vale que por lo menos sepas más o menos de lo que es. Sí que es cierto que cuando ves a una persona que te explica cómo funciona a lo mejor el congelado de las piezas del jamón o el despiece del jamón, pues tú ya, pues de alguna manera, para otra industria que es parecida, pues más o menos ya puedes entender cuáles son las fases, cómo se hace, cómo se ejecuta. Pero hay cosas que te las da la experiencia y otras cosas que las puedes estudiar.
¿Siempre tuviste claro que te querías dedicar a esto?
No, qué va. Yo siempre de pequeño he sido muy curioso. Mi madre siempre me decía que desmontaba los juguetes, desmontaba. Me gustaban los programas de ciencia mucho, en los que explicaban por qué sucedían las cosas. ¿Por qué pasaban? O sea, físicamente, a veces eran cosas físicas, otras eran química, otras veces eran matemáticas, pero bueno, siempre los programas estos de por qué sucedían las cosas, en mis tiempos era el mundo de Big Man, ahora sería lo de órbita laica, el famoso programa de órbita laica, que se dedica a esto, pues yo viendo esos programas, de verdad que me gustaban muchísimo, yo no me los perdía, o sea, igual que no me perdía los dibujos, pues no me perdía tampoco estos. Entonces, yo llegué, no tenía nada claro, yo acabé la selectividad en aquel entonces, tenía una nota medianita, no buena, sinceramente, y yo miré las notas de corte del año anterior, pues vi que había una cosa que se llama ingeniería técnica industrial, parecía que sonaba bien, yo no tengo ingenieros en mi familia, yo no tenía ninguna referencia de ingeniero, y eso, pues, de alguna manera me lastraba, porque yo no sabía a qué me iba a dedicar si me cogía la ingeniería, ¿vale? Pero ahí en la cola, esperando a 5 pasos de entregar el sobre, que llenaba por sobre por aquel entonces, me llené de valor y por una cosa muy absurda, que era que estaba cerca de casa de mis abuelos la universidad, pues puse esa carrera. Al final he acertado, pero podía haber fallado perfectamente. O sea, no es, vamos, hubiera sido algo normal y corriente, habiendo tomado la decisión a 5 pasos de entregarlo. Podía haber hecho económicas, podía haber hecho cualquier otra carrera, no sé si me hubiera dado bien o mal, pero bueno, la verdad es que cuando entré en ingeniería, tengo que decir que me gustó mucho. Me gustó porque esto de resolver problemas en general me gusta.
Pues muchas gracias por estas palabras y hasta aquí está la entrevista. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, por supuesto, Pablo.
Y a ti, sintonizante, gracias por escuchar Radio Atómica. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
Continuamos con los alumnos de segundo de la ESO que en esta ocasión nos hablan de literatura y de un género muy bonito, el romance.
Bienvenidos a todos y a todas, a un día más en el Rincón de la Literatura. Hoy vamos a leer La muchacha guerrera.
A continuación, escucharéis un romance. Los romances son muy antiguos. En el siglo XV se escribieron por primera vez en un libro. Con los romances se contaban las historias cuando todavía no había periódicos. Se contaban con poemas rimados para memorizarlos mejor y se recitaban en las plazas y los lugares públicos. Eran verdad, otras las inventaban o adornaban.
En Sevilla un sevillano gran desgracia le dio Dios. De 7 hijos que tuvo, ninguno fue varón.
Padre, demos de caballo, que a la guerra me voy yo.
Tienes el pelo muy largo para ser hombre varón.
Yo lo esconderé, padre, debajo de mi morrión.
Tienes los pechos muy altos para ser hombre y varón.
Yo los esconderé, padre, debajo de mi jubón.
7 años fue a la guerra, nadie que la conoció, y un día, al subir al caballo, la espada se le cayó. Dijo:
maldita sea la espada y maldita sea yo.
El rey que la estaba oyendo, de ella se enamoró.
Matajita de mi alma, que yo me muero de amor, que el caballero don Marco es hembra, que no varón.
Convídale tú, hijo mío, a comer contigo un día, que si ella fuera mujer, en bajo se sentaría.
Los tres caballeros, madre, se sientan en lo más bajo, y el caballero don Marco se ha sentado en lo más alto.
Convídale tú, hijo mío, a correr contigo un día, que si ella es mujer, al punto se cansaría.
Los tres caballeros, madre, pronto se han retirado, el caballero don Marco delante de mí ha pasado.
Convídale tú, hijo mío, a bañaros una tarde, que si él fuera mujer, no querría desnudarse.
Los tres caballeros, madre, se sientan a desnudar y el caballero don Marco al punto se echa a llorar. Madrecita, la de mi madre, que ya no muero de amor, que el caballero don Marco con ese me caso yo.
Estamos aquí desde Radio Molina, somos los Funáticos y como ya sabrán, yo soy Ares García y siempre me acompaña Diego Manrique.
Muy buenas, hola.
Muy buenas, ¿qué tal estás, Diego?
Muy bien, hoy os traigo muy buenos detalles porque estuve investigando hace unos días y descubrí que en Suiza es ilegal tener una sola cobaya.
¿Por qué?
Porque dicen que son seres muy sociables, entonces tener una se consideraría maltrato.
Ah, vaya. Bueno, pues la ballena azul más grande midió 33 metros. Una ballena azul, vamos, más grande que un edificio. 33 metros. Luego también el cocodrilo más grande midió 9,6 metros. Un cocodrilo, vamos, muy grande, pero supongo que la titanoboa le ganaba.
¿Y dónde estaba ese cocodrilo?
Creo que era uno del Nilo que vivió en Sudamérica también, sí. Bueno, no era del Nilo, pero...
Los osos panda pueden estar hasta 12 horas comiendo.
Madre mía, son muy lentos, ¿no?
Sí, en verdad.
Bueno, el pez volador puede planear 100 metros. Eso es lo que es un pez volador, ¿no? Los peces esos que dicen que vuelan, ¿no?
Sí, dicen que sus aletas también sirven como alas para planear.
Pues pueden planear, sí, 100 metros pueden planear seguidos. ¿Qué más datos traes, Diego?
Cada vez que levantamos el pie utilizamos más de 200 músculos.
¿Más de 200 músculos? ¿Sabes la cantidad exacta?
Básicamente 215.
Ah, pues son muchos. Bueno, el cepillo de dientes se inventó en 1496 y el tubo en 1898. ¿Con qué se cepillarían los dientes antes sin pasta?
Y aquí terminamos con el chiste final.
¿Cuál es el chiste, Diego?
Pues una vez se me olvidó cómo lanzar el boomerang, pero al final me vino a la cabeza.
Pues esto ha sido todo y seguid escuchando Radio Molina. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Adiós.